Tenemos a Roberto Bonilla, de la Cruz Roja Ecuatoriana. Es ecuatoriano de nacimiento, proveniente de la ciudad de Ambato y radicado en Quito desde radicado en Quito 34 años. Administrador educativo de profesión, vinculado a la docencia de educativa superior, al momento profesor en el Instituto Superior Tecnológico de Cruz Roja Ecuatoriana, en materias como investigación y derecho internacional humanitario. Tiene 36 años, de los cuales la mitad ha sido parte de la Cruz Roja Ecuatoriana. En estos 19 años, 7 años perteneció al voluntariado, lo que le ha permitido ser consciente de lo que significa ayudar sin esperar nada a cambio, además de comprender la labor humanitaria que realizan los voluntarios y voluntarias. De ahí, 12 años, ha trabajado en el campo humanitario, donde se ha desarrollado en varias responsabilidades, como coordinador de cooperación en el programa de juventud, coordinador del programa de operaciones de la Cruz Roja Ecuatoriana en la Junta Provincial de Pichincha, coordinador de voluntariado provincial, y actualmente se desempeña como coordinador general técnico, desde donde articula la parte técnica misional de la Cruz Roja Ecuatoriana, Junta Provincial de Pichincha, basados en la participación activa de voluntarios y voluntarias. Roberto está convencido de que la participación de los voluntarios y voluntarias genera un impacto social tanto de ayuda como de volverse referentes en una sociedad que requiere gente que no solo busque su bienestar, sino también el de los demás. Y sostiene que el voluntario es una persona extraordinaria que sale de lo normal, que ha decidido entregar tiempo valioso, conocimientos adquiridos, habilidades desarrolladas al servicio de personas desconocidas y que el único argumento que tiene es saber que es un ser humano. Finalmente, presento a Jorge Iván Hermida Benítez. Jorge Iván es comunicador social y periodista con énfasis en comunicación organizacional y magíster en intervención social. Durante 11 años ha estado involucrado en la coordinación de programas de voluntariado internacional, en gestión de proyectos de cooperación internacional y coordinador anfitrión de programas de capacitación de la Comisión Europea como parte de los programas de Juventud en Acción y Erasmus+. Actualmente trabaja como coordinador de programas en la Asociación Colombiana para el Intercambio Juvenil Cultural ICYI Colombia. También trabajó para IKEA, en cooperación con la AEGDF, como responsable del contacto directo con organizaciones alemanas que envían jóvenes voluntarios a Colombia bajo el programa del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania. Bueno, con esta introducción de nuestros panelistas, vamos a pasar a la primera pregunta. La primera pregunta, estas preguntas están enfocadas en cada una de las organizaciones por la naturaleza y el rol que tienen las organizaciones. Vamos a empezar con la pregunta a José Iván de la OIM. En nuestra región hemos enfrentado durante los últimos 2 años una crisis de movilidad humana, lo que ha implicado la movilización de recursos y ayuda de emergencia para poder atender a la población migrante. Parte de los recursos humanos movilizados y muy importantes ha sido también los voluntarios. ¿Cuál ha sido el aporte de estos voluntarios al trabajo que realiza OIM para atender la emergencia migratoria? ¿Y cuál ha sido el principal desafío al incorporar voluntarios en una emergencia de movilidad humana y no por eventos naturales, como ocurre regularmente?
Muchísimas gracias, Rocío. Muy buenas tardes con todas, con todos. Realmente un placer y un honor poder acompañar este panel y con esta temática también tan especial, en el sentido de que nosotros, como organización internacional, muy ligada a la ayuda, a la asistencia humanitaria, precisamos de recursos, no solo materiales, sino también recursos humanos. Y en ese sentido, creo que la participación y, por qué no decirlo, el protagonismo de los voluntarios ha sido algo que nos ha ayudado a colmar o más bien llenar las expectativas de nuestros beneficiarios. Quiero remarcar sobre todo que nosotros en el Ecuador, en este momento, contamos con una decena al menos de voluntarios, voluntarias, y que este trabajo ha venido, digamos, también a completar un ciclo que ya lo habíamos iniciado en el terremoto del 2016, donde también nos hemos, por llamarlo así, nos hemos lucrado de esta riqueza. No digo fuerza laboral, porque no ese es el concepto, ni debe ser mucho menos la definición. Yo remarcaría sobre todo dos cosas en lo que es el trabajo de los voluntarios, las voluntarias. La disponibilidad y la juventud de espíritu. Porque para nosotros ha sido fundamental el contar con la frescura en el terreno de gente que no estaba, por llamarlo así, contaminada con lo que es la distribución de ítems no alimentarios o la distribución de raciones, que para nosotros implicaban simplemente números o cantidades para reportar al donante. El concurso de los voluntarios, las voluntarias, ha sido sobre todo de llenar la brecha en el trabajo de asistencia humanitaria, dando una atención humana a nuestros beneficiarios. Y por otra parte también yo había pedido a mis colegas que supervisan el trabajo de nuestros voluntarios que me hagan algunos apuntes. Afortunadamente los leí antes de llegar, porque si me ponía a leer ahora lo que habían escrito, seguramente ni yo mismo hubiera estado de acuerdo con aquello. Porque ellos me ponen, por ejemplo, que uno de los desafíos que nosotros hemos tenido ha sido el no contar a veces rápidamente con las destrezas necesarias de estos colegas. En lo que yo difiero totalmente, porque si algo hay que remarcar también, reitero, es la disponibilidad y la capacidad de hacer cualquier trabajo que se les encomiende, siempre y cuando se esté claro de los objetivos y de llegar a la gente. Nosotros obviamente no estamos pidiendo talentos en psicología o talentos en planificación. Lo que nosotros pedimos es gente que acompañe, gente que haga carne de nuestro trabajo en el terreno, en el sentido de acompañar a la gente a la que nosotros brindamos apoyo, así como nuestros colegas en el movimiento de las organizaciones no gubernamentales. Estamos trabajando con personas que llegan en un estado de vulnerabilidad dramático. Entonces, nosotros, más que darles apoyo material, tenemos que darles un apoyo, un acompañamiento en lo social, en lo psicosocial. Y en ese sentido, pues yo creo que el desafío ha sido totalmente cumplimentado, porque estos colegas jóvenes de espíritu, porque tenemos también por ahí algunos colegas que ya están, como yo, con juventud acumulada. En ese sentido, es muy importante remarcar que no hay desafío. Y el desafío, respondiendo a esta pregunta, el desafío también debería ser para nosotros entender que estas personas, a veces, por su disponibilidad, por su talento y sobre todo por su don de ser y de servir, corren el gran riesgo de que nosotros los explotemos. Y ese es un tema que, como organizaciones, como agencias, debemos de preguntarnos, porque muchas veces, aprovechando de la disponibilidad y sobre todo de la entrega, les mandamos a hacer cosas, bueno, que no están tampoco reñidas con las leyes ni nuestros códigos, pero que tienden a, ¿por qué no decirlo?, a desgastar sus esfuerzos, ¿no? Es decir, operaciones que demandan mucho tiempo en términos de distribución. Y como tenemos colegas, en su mayoría, yo diría, en su totalidad, que no miden su esfuerzo en tiempo, pues se quedan trabajando a veces toda la noche y nadie se da cuenta. cuando te das cuenta es cuando se duermen al día siguiente y encima los regañas. En ese sentido, yo creo que el desafío más bien debería ser para nuestras organizaciones. No sé, yo lo dejaría en momento por ahí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a José Iván. Muy interesante tu perspectiva desde la OIM. Ahora vamos a pasar con la pregunta a Roberto Bonilla, de la Cruz Roja Ecuatoriana. Roberto, sabemos que los voluntarios son los primeros en actuar ante un contexto de emergencias. De hecho, es el eslogan que tienen todos en el bolso que hemos entregado. Los voluntarios son los primeros en actuar. Sin embargo, no es tarea sencilla asegurar la participación ordenada y eficiente de todas aquellas personas que quieren involucrarse para ayudar. Sabemos que aquí hay un gran desafío. ¿Cuál es la principal contribución, Roberto, de los voluntarios en este contexto y cómo desde las organizaciones y el Estado se puede facilitar y, sobre todo, maximizar ese aporte?
Rocío, muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Yo creo que es un espacio muy importante para que trascienda en el tiempo en lo que hemos venido hablando tal vez con muchos en la jornada de hoy. Requerimos contar con una política como ciudad, como país, en donde fortalezcamos y valoricemos el tema del voluntariado. Entonces, en ese contexto va a ir un poco mi presentación, también hablando desde lo cualitativo de los voluntarios. Tal vez no va a hablar el coordinador de voluntariado, sino va a ser el transmisor de la parte dinámica del voluntario. Voy a intentar llevar un poco el sentir de los voluntarios y es ahí donde hablo un poco de la parte cualitativa. Creo importante que el aporte de los voluntarios en situaciones de emergencia es fundamental, entendiendo que son situaciones complejas, donde se toman decisiones inmediatas y que de eso va a depender mucho el bienestar o el desarrollo de esa persona. Pero también hay que entender por qué un voluntario toma decisiones difíciles en situaciones complejas, inclusive para el voluntario. Por lo tanto, los voluntarios, y tal vez un poco entendiendo desde la labor de la Cruz Roja, ya tienen un ADN impuesto. Y voy a intentar también ser un poco dinámico en este tema cualitativo. Y tengo ahí cuatro elementos puntuales que identifica este ADN. El primero es que los voluntarios tienen un valor agregado. Han decidido salir de ese cuadrante de comodidad para dar un poco más a quien lo necesita. Y no todos lo hacen, y por eso se vuelven extraordinarios, se vuelven fuera de lo común, fuera de lo normal. Yo siempre pregunto a los voluntarios cuando tenemos la oportunidad de conversar un sábado a las 8 de la mañana y les digo, ¿qué están haciendo ahorita personas cercanas a ustedes? Posiblemente durmiendo, posiblemente preparándose para desayunar. ¿Y ustedes qué están haciendo? A las 8 de la mañana listos para prepararse y ayudar, y prepararse para ayudar a las personas que lo necesiten. Entonces, fuera de lo normal, fuera de lo común. Y esto suma para que la vida de un voluntario sea diferente, porque deberíamos ser coherentes entre lo que hago en el voluntariado con lo que hago en mi vida. Y creo que estos cuatro elementos definen un ADN del voluntariado. Y eso hace que se impulse al tema de ayudar en casos de emergencia. Por lo tanto, la identidad es parte del desarrollo y participación de los voluntarios. Sin identidad, muy difícil vamos a tener la posibilidad de tener más objetividad en la ayuda en caso de emergencias. Y también hago una pregunta a mis voluntarios muchas veces, y es la oportunidad también para hacer a muchos de ustedes del día de hoy. ¿Cómo se ven ustedes siendo voluntarios y voluntarias? ¿Cómo se ven los voluntarios y las voluntarias atendiendo emergencias? Recién del 3 al 13 de octubre pasamos una situación difícil como país y muchos voluntarios se autoconvocaron, muchos voluntarios salieron a ayudar desde las instituciones y después de regresar ayudando, ¿cómo se veían? Posiblemente se veían así, inflados del pecho como paloma y tal vez listos para ayudar el siguiente día y más motivados por lo que se hizo el día anterior. Un voluntario que ayuda en emergencias se siente un superhéroe. Y no estoy lejos de la realidad, y a mis estudiantes les digo eso. A veces salimos a ayudar y salvamos vidas. ¿Los superhéroes qué hacen? Salen y salvan vidas, pero tal vez en el tema lírico, ¿no es cierto? Pero en la realidad sucede eso con los voluntarios y las voluntarias. Pero he puesto en la parte inferior una pequeña frase que dice, sin perder la percepción de seguridad versus el ímpetu humanitario. A veces cuando nos vemos inflados del pecho como paloma, como lo digo, como superhéroes, nos olvidamos de la seguridad. Nos olvidamos que atrás de un uniforme, atrás de un voluntario, es una persona, es un ser humano. Y lo que nos hace olvidar es ese ímpetu humanitario, de salir y de ayudar, de pensar en el otro. Y a veces no pensamos en quién está atrás de ese uniforme. El 30S salieron más o menos unos 15 equipos de respuesta a ayudar en las inmediaciones del hospital de la policía. Y cuando regresaron del hospital de la policía después de haber ayudado, hacíamos un proceso de descarga emocional y todos decían que estaban bien, que no hay ningún rasguño, que no ha pasado nada. Y después de una semana vimos un video de un reportaje de la televisión en donde se identificaba voluntarios de nosotros atrás de los militares atendiendo a una persona mientras los militares disparaban. Y cuando les preguntábamos en la catarsis cómo se sienten, ellos decían bien. Y ese ímpetu humanitario les hizo olvidar su seguridad. Y en el voluntariado, la seguridad es lo primero. Y eso nos pasó del 3 al 13. Nos tocó pensar 10 veces antes de que un voluntario de nosotros esté en el Parque del Arbolito. Porque entendemos lo siguiente, que nuestro voluntario es el primer beneficiario. Y los voluntarios son los primeros beneficiarios, los que generan su capacidad, los que generan un estilo de vida y están listos para salir a ayudar. Dos, es un referente social. Un voluntario en un momento de crisis es a la primera persona que voy a pedir una ayuda. Cuando los voluntarios recién van ingresando y se ponen el uniforme, la gente cree que lo sabe todo, que es un médico, que es un paramédico, que es una persona que sabe mucho. Por eso la seguridad para un referente es lo primordial, porque si no puede ser también parte de ese peligro. Debemos intentar que ese voluntario siempre sea empático. Entiendo que soy el primer beneficiario, pero entiendo también lo que le está sucediendo al otro. Y por lo tanto, es fundamental que los voluntarios y las voluntarias, dentro de un marco de emergencia, entienda sobre la empatía. Lo del estilo de vida que también les dije, y todo esto suma a que nos contagiemos. Ustedes pudieron evidenciar lo que pasó en el tema de violencia sociopolítica en las semanas pasadas. Se autoconvocaron y eso contagió a más personas y comenzaron a participar independientemente. Y eso es parte también del voluntariado. Y eso es parte de construir una sociedad más solidaria, más equitativa, más justa, como lo decían. Y creo importante también entender este concepto. Las necesidades humanitarias están estrechamente relacionadas con reconocer la diversidad. Si yo no sé cuál es la diversidad a la que yo voy a trabajar, tal vez puedo generar un sesgo en la ayuda humanitaria. Y en las emergencias nos puede pasar eso. Porque posiblemente voy a entender quién es el que está correcto y quién no está correcto. Por lo tanto, el entender esa diversidad en un momento de ayuda en emergencia es fundamental. Por eso manejamos tres principios: la neutralidad, la imparcialidad y la independencia. ¿Contribuimos así socialmente? Claro, porque garantizamos una asistencia basada en la confianza. Y bueno, y el tema del voluntariado no es un tema coyuntural. El tema del voluntariado requiere que podamos integrarnos sin mirar la condición de la persona. Y por eso yo iniciaba un poco también hablando de que no miramos quién es, sino miramos al ser humano como tal. Y en una emergencia es fundamental. Teníamos a personas de la CONAI ayudando, lo hacíamos. Teníamos personas o policías, militares, lo hacíamos. Teníamos ciudadanos, estudiantes, lo hacíamos. ¿Y qué implicaba eso? Que nuestra selección no estaba dado en quién era, sino estaba dado tal vez en la prioridad de su necesidad. ¿Y cuál es la contribución? Un poco también aportando en lo que se planteaba en la pregunta, es un enfoque basado a nivel de valores humanitarios. Y ahí es donde los voluntarios promovemos que su participación, por ejemplo, esté basado en que es una persona que ayuda a otra persona, sin olvidarnos que un voluntario deja de ser persona. Que no podemos dejar de trabajar de una manera integral, una manera un poco más elocuente en lo que hacemos, honestos, porque eso también va a ir generando una mayor seguridad en nuestras emergencias. entender que trabajamos con diversidad, entender que debemos trabajar asociadamente, que la Cruz Roja por la Cruz Roja no vamos a lograr absolutamente nada, el liderar, el ser gestor, el ser una persona que realmente promueva y no solo sea el que espere actuar cuando se lo requiere, sino que genere desarrollo y, por supuesto, siempre pensando en lo que hoy se habla mucho en el mundo, el emprendimiento, la innovación, y sé que el día de mañana también vamos a hablar un poco de eso. Entonces, les decía que la ayuda humanitaria no debería ser coyuntural. Hay un desastre, salimos. Hay una emergencia, salimos. Debe ser algo permanente, y es ahí donde tal vez hemos venido incidiendo en tener una política de voluntariado, porque al tener una política de voluntariado como ciudad, como país, indirectamente estamos contribuyendo a tener una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria, que esté pendiente en la necesidad de alguien más y no tal vez solo en la misma persona. Ahí hay unos ejemplos permanentes de lo que hace el voluntariado en el mundo. En Siria, por ejemplo, los voluntarios de la Media Luna Roja habitualmente están apoyando en la distribución de suministros de socorro a partir de todo el problema de la guerra que existe. Por ejemplo, en África Occidental, los voluntarios locales arriesgan su vida para atender a las personas infectadas en el virus del ébola y para dar una digna sepultura. En las costas mediterráneas, los voluntarios salvaron la vida de quienes intentaban alcanzar la orilla, temas de migración. En África Occidental, los voluntarios locales arriesgaron su vida para atender a las personas infectadas. Ah, bueno, esto ya lo había manifestado, disculpen. En Mongolia, los voluntarios ayudan a los jóvenes a encontrar medios de subsistencia. En las manifestaciones, ayudamos a más de 600 personas en todo el Ecuador en situaciones difíciles. Y fueron complejas en el hecho de que no teníamos todas las garantías para actuar. ¿Y cómo un voluntario que piensa en la empatía, que piensa que es un estilo de vida, que piensa en el otro, muchas veces no puede salir porque su vida corre riesgo a partir de las condiciones que se generaron en las manifestaciones? Fueron días complejos para la Cruz Roja, porque ambulancia que veían, ambulancia que la querían apedrear. ¿Y qué nos tocó? Resguardarnos por un rato para ir entendiendo estrategias que permitan la seguridad de los voluntarios y voluntarias. ¿Y qué deberían hacer los estados? Los estados deben reconocer y respetar el carácter independiente, neutral, imparcial y humanitario. Nuestro único objetivo es ayudar en momentos difíciles donde la población requiere de gente que está predispuesta a ayudar. Y los estados deben reconocer eso. Y lastimosamente, en muchos países, en el Ecuador, hemos sentido que en ciertos casos no se ha garantizado nuestra labor humanitaria. Y eso implica que los voluntarios tienen un mayor riesgo de vulnerabilidad frente a estas situaciones. Eso sería, Rocío, muchas gracias.
Muchas gracias a Roberto. Voy a pasar con la pregunta para Jorge Iván Hermida. Jorge Iván, toda emergencia tiene diferentes momentos. Si bien el apoyo de los voluntarios suele ser inmediato y fundamental en la primera fase, existe un gran desafío en el salto entre el momento de la emergencia y la etapa posterior, conocida como de desarrollo generalmente. Por ejemplo, en una emergencia migratoria, lo fundamental en un primer momento es asegurar atención, protección, garantía de derechos. Pero existe un segundo momento en el que la población en movilidad humana requiere medios de vida, inserción social y laboral, además de que hay un desafío en el trabajo que se requiere hacer con las comunidades de acogida de esta población. ¿Cuál es el apoyo que brinda ICYI mediante los voluntarios internacionales a procesos de adaptación de la población vulnerable por crisis de movilidad humana? Para ponerlo como ejemplo.
Bien. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por la presentación y por estar acá presentes. ICYI es una organización de intercambio cultural y de voluntariado internacional, con un componente fundamental que es el aprendizaje cultural como pilar del programa como tal. Eso significa que somos una federación de 40 países, todos intercambiamos entre sí. En este caso, enviamos jóvenes colombianos al exterior y recibimos jóvenes extranjeros en Colombia, todos para hacer trabajo social voluntario, con una característica particular, y es que ninguno es profesional o experto en su materia. O sea que recibimos jóvenes que pueden terminar el colegio y van a otro país a hacer una experiencia, o personas que ya están en alguna carrera o que han terminado una carrera profesional, pero al lugar a donde van no necesariamente van a desarrollar sus competencias a nivel profesional. Esto significa que trabajamos con organizaciones copartes, cooperamos con ellas, enviamos los voluntarios a apoyarlas. Muchas de estas organizaciones atienden emergencias y crisis migratorias de manera directa o de manera indirecta. Allí me atrevería a decir, siempre que pensamos en el tema migratorio, lo relacionamos con un país, con salir de un país a otro, pero como ustedes saben, después de más de 50 años de conflicto en un país como Colombia, nosotros hemos vivido la migración interna, algo que se llamó el desplazamiento forzado, parte del conflicto armado en Colombia. Por lo tanto, nosotros hemos vivido esta migración de manera interna y las comunidades que se han visto afectadas, sea comunidad afro, indígenas, personas de las regiones, se han visto obligadas a dejar su tierra, normalmente buscando oportunidades y un mejor futuro en las grandes ciudades. Por lo tanto, estas personas que vienen a las ciudades terminan en las organizaciones sociales con las que nosotros cooperamos. Por lo tanto, los voluntarios internacionales nuestros tienen constante contacto con temas migratorios, así sean de emergencia inmediata o a largo plazo. No sin antes hablar de la dolorosa y triste situación de Venezuela, que como todos saben, afecta directamente a Colombia, siendo nuestros vecinos. Como ya todos conocen perfectamente la crisis migratoria venezolana, pues en el 1 de enero del 2019 Migración Colombia da un reporte en donde ellos dicen que aproximadamente 1.500.000 venezolanos están registrados oficialmente en Colombia, que es una cifra bastante importante, y estamos hablando de los que están registrados oficialmente, sin contar los cientos de miles de venezolanos que tienen que atravesar desde la frontera en Cúcuta con Venezuela, inclusive hasta la frontera aquí al lado en Nariño con el Ecuador, que son aproximadamente 1.335 kilómetros que recorren muchos de ellos a pie tratando de buscar otras oportunidades. Por lo tanto, los voluntarios nuestros que trabajan en organizaciones sociales tienen contacto y se sensibilizan de la situación directamente en las organizaciones donde trabajan, donde los acogen y donde los atienden. Desde esta, con esta, digamos que con esta contextualización, ICY trabaja con voluntarios en algo que nosotros llamamos, o lo que es conocido como los soft skills, las competencias sociales, las habilidades interpersonales a través de educación no formal. Una vez ellos llegan al país o a los países donde está ICY, ellos reciben talleres de aprendizaje intercultural, estereotipos, prejuicios, racismo, resolución de conflictos, que les dan las herramientas para poder apoyar las organizaciones sociales donde trabajan. Por lo tanto, respondiendo directamente a la pregunta de cuál es el apoyo que brinda ICY mediante los voluntarios internacionales a procesos de adaptación de población vulnerable por crisis migratorias, ellos cuando adquieren estas competencias y desarrollan esta sensibilidad frente a hechos migratorios, en su trabajo aportan nuevas perspectivas, diferentes experiencias, pero sobre todo su presencia permite o ofrece la oportunidad de una reflexión y de un aprendizaje mutuo. Si bien están en una orilla completamente diferente, también son jóvenes que vienen desde otro país, que vienen a aprender un idioma diferente, una cultura diferente y que tienen que enfrentarse con ciertas situaciones con las que pueden identificarse más fácil y pueden hacer aportes de calidad humana para estas personas que sufren de alguna crisis migratoria. Ese sería básicamente el enfoque de cómo nosotros aportamos a través de los voluntarios en temas de crisis migratoria.
Muchas gracias, Jorge. Bueno, gracias a los tres panelistas por sus aportes desde la perspectiva de sus organizaciones. Ahora les voy a hacer una pregunta final que es general para los tres. Y quisiera que me cuenten cuál es el principal desafío como organizaciones de la sociedad civil que movilizan voluntarios para contribuir a un proceso post-emergencia. Ya hemos hablado y hemos puesto ejemplos de lo que es una emergencia. Organizaciones como la Cruz Roja, por ejemplo, que son muy grandes y que generalmente son de los primeros voluntarios que uno encuentra cuando existe una emergencia. Pero ¿cuál es el aporte y cuál es el principal desafío para contribuir a los procesos post-emergencia? ¿No? Porque hay diferencias, sabemos, y Roberto creo que lo dijo muy bien, cuáles, digamos, las características del voluntario, que debe tener, cuidar su seguridad, tiene que tomar decisiones rápidas en una emergencia. El momento post de emergencia es un momento diferente, no hay tanta rapidez y es un poco más de planificación. Y desde ahí queremos que desde sus organizaciones nos cuenten un poco esto, cómo contribuir como organizaciones y a través del voluntariado a este segundo momento. Sí, empezamos con Roberto, después Jorge y terminamos con José Iván.
Ok. Bueno, yo creo que la contribución que se puede hacer desde nuestra experiencia post-emergencia está basado en un proceso que nosotros lo llevamos dentro de la sostenibilidad de nuestro voluntariado. ¿Qué pasa después de una post-emergencia? Y esto es parte del ciclo permanente de los voluntarios y de las voluntarias. Tenemos un proceso holístico, un proceso integral que tiene tres fases: lo formal, lo informal y lo no formal. ¿Y por qué esto ayuda dentro de un post-desastre o dentro de la formación permanente de un voluntario o voluntaria? Porque entendemos que el voluntario, después de una emergencia, tiene que continuar su capacitación de una manera curricular, de una manera formal, de una manera directa que permita generar nuevas capacidades a nivel del conocimiento que un voluntario debe tener. Pero también es importante analizar qué pasó después de una emergencia y esa experiencia recabarla, porque va a ayudar al desarrollo de esa formación formal del voluntario. Y por supuesto la integración con más actores que permitan seguir alimentando la parte no formal de los voluntarios. Por ejemplo, el fortalecimiento en el trabajo en equipo, la asertividad, la comunicación entre los pares. Entonces, estos tres momentos o estas tres fases ayudan integralmente a que un voluntario, luego de una emergencia, pueda seguir fortaleciendo sus habilidades y destrezas. Por lo tanto, y aquí voy a tomar una frase que me llamó mucho la atención, de Sebastián Zuleta, en donde, si garantizamos una participación, entendiéndola como la manera de influir en el desarrollo social, el impacto será mejor. Entonces, para mí, lo que decía Sebastián en el primer momento, es parte de que los voluntarios entiendan que su participación no es solo, y esto pongo entre comillas, para salvar en un momento determinado una persona, sino que el salvar a esa persona, el ayudar a esa persona, está influyendo en un desarrollo de la comunidad, está influyendo realmente en un cambio, porque eso permite ir sensibilizando también a la comunidad en cada acto solidario que pueden hacer los voluntarios y sobre todo en momentos de crisis. Y eso nos lleva a un desafío. Y tal vez voy a plantear un ejemplo que pasa en Burundi, en donde una de cada 22 personas es voluntaria de Cruz Roja y colabora con sus comunidades para abordar los problemas de desarrollo. Tal vez el desafío que tenemos es de que los voluntarios no solo sean parte de las instituciones, sino que los voluntarios sean parte de sus propias comunidades. Porque sabemos que el voluntariado es un estilo de vida, el voluntariado es empático, entonces el voluntariado no debe tener un uniforme para ayudar, sino es parte de lo que hace permanentemente. Entonces, un voluntario que ha pasado una emergencia, un voluntario que ha pasado experiencias complejas, experiencias satisfactorias también, permite ser un referente y un aporte importante en el contexto de donde vive, por ejemplo. Entonces, creo que un desafío para las organizaciones que trabajamos en voluntariado es ir promoviendo que ese voluntario también sea un aporte en el contexto en el que se desenvuelve habitualmente. Y ahí voy a hacer una referencia importante en el marco del desarrollo, y esto es dentro de un análisis mundial que hizo la Federación Internacional de la Cruz Roja en el 2016, y en una de las partes pertinentes decía que lo interesante es que luego de la dictadura era difícil explicar el significado del término voluntarios debido al legado del sistema comunista en el cual el servicio voluntario era algo obligatorio. La transición de esa percepción del servicio voluntario a su verdadero sentido tomó mucho tiempo. Ahora la situación ha mejorado y en general las personas comienzan a expresar su libre albedrío y ya no lo consideran como algo obligatorio o forzado. Eso fue un cambio en un contexto comunista, en un contexto difícil, y realmente eso generó una percepción diferente de lo que ahora es el voluntariado, y por lo tanto ahora tenemos un concepto, como decía hoy temprano una persona que preguntaba si el voluntario genera desarrollo o el voluntario sigue haciendo actividades asistencialistas. Un voluntario genera actividades de desarrollo a partir también de los cambios sociales que van sucediendo, y eso implica, por ejemplo, o eso se traduce como movimiento a nivel mundial. Si ustedes miran la parte, las cuatro figuras de rojo son el 4.2% de voluntarios que tenemos solo en América. Y en la mayoría de los países en América son subdesarrollados. Y eso implica que en América tenemos un promedio de 720 mil voluntarios. En comparación al total que tiene la Cruz Roja, que es más de 16 millones de voluntarios en todo el mundo. Y si se dan cuenta también en la parte de Asia-Pacífico, que son como los verdes más claritos, es donde mayor número de voluntarios tenemos a nivel mundial. Y las culturas de China, Japón, son culturas ya con mayor desarrollo. Por lo tanto, el voluntariado genera desarrollo. Por lo tanto, sociedades que han apostado por el voluntariado, que han apoyado desde los estados a los voluntarios, esas comunidades, esos sectores, han generado un mayor desarrollo social. Justo conversaba hoy temprano con Estefanía de France Volunteer y le decía que es importante que nos juntemos para poder generar una política de voluntariado como ciudad. Y esto permite indirectamente que creemos una construcción social más empática, más justa, más solidaria. Y ahí va para terminar mi intervención con las conclusiones dentro de lo que se ha planteado en el foro. El voluntariado es un agente de cambio. Y ese concepto no es solo a nivel lírico, es un concepto de desarrollo, es un concepto que las autoridades, que la sociedad civil, que el Estado, que la comunidad en general debe ir comprendiendo cada día más. El voluntario requiere una red fuerte que garantice su participación. Lastimosamente, la mesa de voluntariado y todos los esfuerzos que se han hecho todavía no saca sus frutos. Pero si no nos juntamos, si no generamos una red, el voluntariado seguirá quedando en la institución que maneja voluntariado. Y como país, como ciudad, posiblemente no podamos contar con algo que genere un valor importante al tema del voluntariado. Y lo que les decía sobre la política es una manera de reconocer el trabajo de nuestros voluntarios y voluntarias. Y por último, la inversión en el servicio voluntario como elemento fundamental del desarrollo sostenible de nuestro voluntariado. En otros países, y deben haber muchas personas aquí que lo conocen, el voluntariado es reconocido a partir de ir formando mejores profesionales, de ir invirtiendo desde un pasaje de un medio público que le motiva a que esa persona continúe su labor, desde posiblemente becas, desde posiblemente espacios donde el voluntariado se pueda desarrollar. Yo sé que el voluntariado da sin esperar nada a cambio, pero la sociedad creo que debe comenzar a reconocer el aporte que da el voluntariado, y el reconocer significa generar algo que permita que el voluntariado vaya creciendo. El voluntariado no es parte de las organizaciones nada más. El voluntariado puede ser parte permanente de la solidaridad de una comunidad, de una ciudad, de un país. Y creo que las emergencias que hemos pasado también nos ha dejado la enseñanza que el voluntariado debe irse interrelacionando entre sus mismos pares. Porque solo nos juntamos, tal vez en estos eventos, nos juntamos cuando hay una emergencia, pero ¿cuándo más? Ah, bueno, el 5 de diciembre, que ya mismo viene, que es el Día Internacional del Voluntariado, y de ahí cuando nos volvemos a ver. Entonces, creo que el voluntariado en su interrelación tampoco debe ser coyuntural. Muchas gracias.
Bueno, nosotros hemos identificado dos desafíos, digamos, principales que están relacionados con cómo contribuir al proceso de desarrollo después de una emergencia. Uno es reforzar el compromiso personal, social y profesional de los voluntarios en línea con la Agenda 2030. Si después de una experiencia en donde un chico o chica de Kenia va a Alemania, un chico o chica de Suiza viene al Ecuador, un colombiano atraviesa tantos kilómetros de distancia para realizar una labor voluntaria, no refuerza, y nosotros como organizaciones tenemos la obligación de facilitar ese compromiso a nivel personal, social y profesional. Muchos jóvenes que participan en nuestros programas, con su año de intercambio, determinan qué quieren hacer después o qué no quieren hacer también. Y pueden medir cuáles son sus capacidades, cuáles son sus competencias y hasta dónde quieren llegar. Pero el compromiso real, social, personal y profesional debe ir en línea con la agenda 2030 para que tenga sentido frente al desarrollo. Por otra parte, también que los voluntarios mejoren sus conocimientos y conexiones globales. Aparte del desarrollo personal que puedan tener, desarrollar la capacidad para tener sensibilidad, para actuar de manera solidaria, es supremamente importante. Creo que exista el espíritu y que nazca, como decían en el panel anterior, no desde una actividad voluntaria, sino como parte de la vida misma, de ser solidario, de tener la motivación de ayudar, de ver al otro desde una visión más humana, es fundamental de nosotros como organizaciones para motivar en los voluntarios. Al final de esto, lo que estamos es formando ciudadanos del mundo. Y desde esta formación que queremos, cuando un chico viaja, o un chico o una chica viaja de un país a otro, que tenga la posibilidad de ampliar sus conocimientos y conexiones globales, implica que tenga una sensibilidad y una percepción diferente del otro. Si esto no sucede, como decían en el panel anterior, de pronto la participación nos va a volver a dejar por otro o por otra. No se sabe. Pero en principio creo que generar y motivar esta parte que tiene que ver con la sensibilidad, la parte humana, de poder actuar de manera solidaria y manera humana, es como un tema que las organizaciones tenemos, en las que tenemos que trabajar. A veces nos dedicamos mucho a la parte técnica, que no es un error, pero también la sensibilidad que pueden tener cada uno desde las acciones voluntarias que hagan van a significar mucho para el resto de la vida.
Bueno, yo creo que para detallar o reflexionar lo que debería ser o cuál debería ser el papel o el rol del voluntariado en una fase, llamémosle, de desarrollo, ya pasada la emergencia. Bueno, en concreto podríamos referirnos y muy rápidamente a la migración y búsqueda de asilo, refugio de la población venezolana en el Ecuador y también en la región. El año 2018-2019 claramente han sido años de emergencia, es decir, donde estábamos viviendo la llegada o el tránsito de estos flujos y estábamos abocados a brindar asistencia inmediata, asistencia humanitaria, para estas poblaciones en tránsito o que venían a quedarse. Bueno, el escenario para el año 2020 va a ser de, podríamos decir, de una estabilidad que va a generar o debe generar en nosotros como agentes de cooperación un tránsito hacia el desarrollo, porque la emergencia ya habría pasado. Estábamos hablando ahora de la integración socioeconómica de estas poblaciones que han venido acá para quedarse. O sea, nadie migra de forma temporal en estas condiciones. En ese sentido, yo creo que el papel de las voluntarios es de adaptarse y dar continuidad al trabajo que ya venían haciendo. Algo que va a ser muy fácil, porque quien está comprometido en emergencia o en desarrollo. Ahora, por sus capacidades y por sus talentos, yo francamente no me preocupo, porque son y están siempre de forma consecuente con las beneficiarias. Y entonces el desafío viene para nosotros, dar continuidad a este trabajo, dar continuidad dándoles las mismas posibilidades de crecer y, como bien decía hace en el otro panel, es importante ahora que no sean solo complementos de nuestra ayuda, sino sean partícipes y también protagonistas. Porque en la asistencia humanitaria nosotros tal vez hemos hecho uso de sus posibilidades, de su compromiso y de su talento. Ahora hay que hacer uso precisamente de la capacidad que tienen para inclusive liderar procesos en el terreno. Siempre hemos pensado, nosotros como agencias, en este caso de Naciones Unidas, de que los voluntarios son un elemento más. Yo creo que ahora lo que corresponde y nuestro desafío es que no sean un elemento más, sino sean el elemento. Y como bien se decía, son factores de cambio, son precisamente aquellos factores que pueden incidir en los cambios porque están trabajando directamente con la gente. Entonces yo creo que ese es el gran desafío al cual yo en lo personal, y también creo hablando en nombre de mi organización, no le temo, porque con los resultados que estamos obteniendo y con la, es decir, con las valoraciones que tenemos, no solo nuestras, sino de nuestros beneficiarios, en un proceso, ya no de emergencia, sino de integración, llamada socioeconómica, van a ser fundamentales. Además, hay un factor muy importante, muy, muy importante, que es necesario traer a colación. Ahora, los voluntarios, como están en el terreno y como están trabajando directamente con la gente, van a ser también, sin lugar a dudas, van a ser catalizadores de un esfuerzo que todavía se ve muy, muy, podríamos decir, van a ser catalizadores, si está bien dicho, en el sentido de que las comunidades de acogida, en este caso, que son aquellas comunidades que en su mayoría ya viven pobreza y que al llegar las nuevas comunidades a integrarse o a estabilizarse o establecerse geográficamente, no tengan problemas con las comunidades de acogida, porque es ahí donde va a generarse la discriminación de la gente en las comunidades de acogida que ve llegar a extranjeros, extranjeras, a sus comunidades y que ve llegar que vienen recibiendo apoyo. Y estas comunidades de acogida que ya viven en estado de pobreza, y es más, en su mayoría son originarias, y que no reciben el apoyo, ahí la labor de los voluntarios, las voluntarias, de poder ser el puente y poder generar el equilibrio. Porque si ustedes se dan cuenta, en este momento ya estamos viviendo una suerte de discriminación hacia estas poblaciones. Y si nosotros no hacemos algo, ya no va a ser discriminación, sino va a ser xenofobia. Y eso sí puede llegar a ser trágico. Y es ahí el papel donde nosotros podemos aprovechar al voluntariado como factores de equilibrio, como factores de horizontalidad, porque nosotros como cooperantes, lamentablemente, todavía miramos siempre desde arriba. Nuestros voluntarios están en el terreno y pueden horizontalizar la ayuda. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a los tres panelistas por sus aportes. Con esto vamos a abrir un espacio de preguntas y comentarios. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta.
Gracias. Súper enriquecedor el aporte de cada uno de ustedes. Muchas gracias por enriquecernos. Bueno, mi pregunta va enfocada en una realidad que yo, bueno, pertenecemos justamente con algunos colegas a la Fundación El Sembrador y tenemos varios programas pues de trabajo justamente también en este tema de ayuda humanitaria. Mi pregunta va enfocado a la parte de faltantes que de pronto hemos visto en la realidad y en la práctica, en el ejercicio de ayuda y todo, que pues nos ha generado. Brevemente les cuento nuestra experiencia. Realizamos justamente un programa de adaptación migratoria por pues toda la coyuntura que sabemos de la migración venezolana. Realizamos primero en una fase la ayuda humanitaria con colchones, alimentos, etcétera, etcétera, y con nuestros voluntarios a nivel de todo el Ecuador una primera fase piloto de capacitación de adaptación cultural, orientación de proyecto de vida y adaptación laboral. Entonces capacitamos en ese sentido. Posterior a esto, ¿cuál fue el faltante que vimos? Y fue ya a partir de ello y terminar nuestros programas, nuestro proyecto en una primera fase, los recursos faltantes que tenemos. En recursos de post, o sea, ¿cómo sigues? ¿Con qué red de trabajo tú te apoyas? ¿Con qué organismos, a qué organismos tú puedes ir, ¿no es cierto?, y golpear la puerta y decir, mira, estamos trabajando de esta manera, pero necesitamos más manos, ¿sí? Y de igual manera, tanto en situaciones de emergencia, pues estuvimos trabajando también con el terremoto en Esmeraldas y en Manta, pero también generando una ayuda en Mocoa, en Colombia. Y nos vemos en esa necesidad de que nuestro faltante se da ya en la red de trabajos posterior. Entonces, mi pregunta va, ¿de qué manera se pueden generar sinergias con organismos como ustedes y que esté la carta abierta o que de pronto uno pueda ir con su propuesta, ¿no es cierto?, sentarse, y de qué manera se pueden generar esas sinergias para que si se tiene el capital humano donde podamos apoyarnos en una labor que es real y que se necesita, de qué manera se pueden generar esas sinergias a futuro desde este tipo de diálogos que tenemos ya, ¿no es cierto?, ahora. Entonces, a continuación de esto, ¿qué sinergias se podrían generar con organizaciones como las de nosotros?
Si quieres, Roberto, sí. Okay. Bueno, yo lo planteaba en mi exposición. Creo que uno de los desafíos es fortalecer las redes. Bueno, antes se manejaba en gestión de riesgos un concepto en el antes, en el durante y en el después, pero creo que ya en un proceso de recuperación post-desastre o post-emergencia o en un proceso ya donde se está vinculando el tema del desarrollo, es importante seguir manteniendo los actores que están participando en esa coyuntura y por lo tanto desde la Cruz Roja siempre tenemos la predisposición para poder trabajar en conjunto. Inclusive tenemos una política que es la diplomacia humanitaria, es el trabajo articulado en beneficio de las personas que lo requieren. Estamos convencidos que la Cruz Roja, por ejemplo, no va a lograr un impacto esperado al 100%. Tal vez su organización, las otras organizaciones, nuestro movimiento pueden generar mayor impacto porque en el camino podemos evitar duplicar esfuerzos, generar que los recursos estén administrados sin gastarlos en cosas que no posiblemente no sean necesarias porque hay otras organizaciones que ya lo están haciendo. Entonces, en ese sentido, la articulación siempre va a ser importante y en el caso de la Cruz Roja, y disculpen que responda desde la primera persona, nuestro enfoque siempre va a ser trabajar articuladamente, porque eso va a permitir una sostenibilidad en el tiempo. En el tema de migración, por ejemplo, la Cruz Roja ya está vinculándose en temas de medios de vida. Estamos generando procesos ya a nivel nacional en donde estamos intentando generar procesos de microemprendimiento, pero la Cruz Roja no lo va a lograr. Y por eso nos hemos aliado con Conquito, nos hemos aliado, trabajamos permanentemente con ACNUR, con JAYAS, y eso genera que en el camino esa persona que entró en el programa de medios de vida de la Cruz Roja tal vez no reciba otro recurso de otra organización, que posiblemente ese recurso adicional pueda servir a otra persona. Entonces, desde la Cruz Roja totalmente abiertos en ese proceso de desarrollo.
Felicitarles, es muy enriquecedor sus puntos de vista, y ampliar también un poquito de si preguntarles si hay un voluntariado para infantiles, si lo están ampliando, o sea, porque a mí me parece muy importante que los pequeños también estén emprendiendo este tipo de labores, si lo están haciendo, en dónde lo hacen o cómo lo hacen. Y es muy importante también esto de ampliar las campañas de difusión, puede ser desde los barrios, porque de donde yo vengo, mucha gente quiere hacer voluntariado, pero ni siquiera sabe qué organizaciones lo hacen, cómo lo hacen, dónde tienen que ir para hacerlo. Y sí, debería ampliarse más a los lugares remotos, como quien dice, para desde ahí también ver otras perspectivas.
¿A quién va dirigida la pregunta, por favor? Les pediría que todos nos indiquen a quién va dirigida para hacer más fácil las respuestas. ¿Sí? ¿Podrías tú comentarnos?
Digamos que no conozco el contexto en Ecuador. Desde nuestra organización, al existir movilidad internacional, tiene un requisito y es ser mayor de 18 años, digamos que hablando del tema infantil. Y yo creo que es lo que preguntas acerca de a dónde dirigirse es un tema que nos pasa en todos los países de la región. Y es que normalmente la gente tiene el acercamiento que existe a las organizaciones de voluntariado se da por el voz a voz, o porque en la universidad alguien escuchó que alguien ayuda, techo, que construyen casas, ¿cómo es eso? Se animan, se motivan, digamos que no hay una estructura, y eso es algo que en lo que tenemos que trabajar también las organizaciones de voluntariado, y es crear la cultura del voluntariado. Olvidar un poco esta parte que además viene de un modelo del norte, y que tenemos que construir el propio nuestro, y es tenemos que crear una cultura propia de voluntariado donde la gente se sienta identificada con el hecho de participar como ciudadano a nivel de voluntariado. Desafortunadamente en los 80s en Colombia hubo este boom del narcotráfico, que aún existe, pero no vamos a hablar de eso ahora, pero eso ayudó a que mucha gente quisiera la vía fácil, la vía rápida, la del dinero fácil. Y muchos jóvenes hoy se preguntan, ¿yo por qué quiero hacer algo si no me van a dar nada a cambio? Y siempre hay esta pregunta en los jóvenes, cuando conocen los voluntarios nuestros en Colombia, se preguntan como, ¿y usted vino desde Suiza hasta Colombia y no le pagan? ¿Y le toca ir hasta ese barrio y trabajar y eso no es peligroso? Y a usted no lo roba, y de verdad, y vive en esa, y dura una hora en bus para atravesarla, y de verdad, ¿y por qué? ¿No? Y está esta pregunta con los mismos jóvenes que se relacionan, y a veces no lo tenemos que preguntar nosotros mismos, ¿en qué modelo de voluntariado queremos construir? Y nosotros, digamos que en el caso del Ecuador, tienen que trabajar fuertemente. Aquí hay una organización que es la contraparte nuestra, que se llama Base Ecuador, y ellos mismos, ahora conversando con ellos, no reconocían otras organizaciones que están aquí sentadas. Entonces, digamos que espacios como estos creo que crean la oportunidad de abrir esas puertas para empezar a tener nuevas conexiones. Pero lo digo desde el contexto en Colombia, que no conozco exactamente el de acá.
Buenas tardes para José Iván Dávalos. Se debería dar una reunión con la señora ministra de Educación en el sentido que en escuelas y colegios hay mucha xenofobia hacia personas venezolanas, hacia estudiantes venezolanos. En estos días un niño venezolano fue golpeado por sus compañeros y le dijeron vete de nuestro país, y la misma profesora le recibió con xenofobia al chico de 6 años al inicio del año lectivo, y también a los padres del niño. Entonces, o sea, yo creo que se debe dejar esos discursos sin ningún sentido, y que todo está bien, y entonces se debería hacerle comprender a la señora ministra de Educación que en escuelas y colegios se debe mejorar la calidad de vida y la calidad de aceptación a personas migrantes. Gracias.
No, muchísimas gracias. En el marco de toda esta problemática, realmente muy compleja, el tema de la xenofobia, de la discriminación, ha estado presente especialmente a partir de un hecho muy lamentable, luctuoso en Imbabura, ¿no? Donde un taxista venezolano asesinó a su compañera de vida. Este es un dato marginal, pero que lamentablemente se viralizó y que hizo, reitero, viralizó y promovió, o de alguna forma hizo que se generalice un estigma, un sesgo dramático. Lo que detalla acá la señora es que también un hecho marginal, pero de tanta marginalidad estamos hablando que se está generando una contracultura de solidaridad, de la que del Ecuador ha sido, es decir, el Ecuador, como todos los países de la subregión que están acogiendo población venezolana, son culturas, son países muy generosos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es controlar ese tipo de situaciones antes que se desborden. Nosotros tenemos un contacto permanente con ministerios de línea, en este caso con Educación, con MIES, Inclusión Social, y estos son temas que están en el tapete de discusión y que tienen... Estamos tratando de que tengan la seriedad necesaria para poder afrontar. Dentro del sistema de Naciones Unidas existe una campaña que se llama Abrazos que Unen. Bueno, es una campaña sobre todo en las redes, pero precisamente es para combatir o para sensibilizar, primero sobre la generosidad del pueblo ecuatoriano hacia las personas que vienen. Es para destacar las buenas prácticas en cuanto a lo que se está haciendo, testimoniar, si cabe el término, cómo nuestros pueblos están acogiendo a estas poblaciones. Indudablemente, estas campañas a veces son incipientes o a veces quedan quizás rezagadas a las dinámicas de los acontecimientos, porque precisamente, reitero, la dinámica a veces es muy dura, y no solo referirme a la situación de este niño que fue agredido por su nacionalidad, inclusive motivado por sus mismos maestros o su maestra, sino también ustedes recuerden, y es lamentable tener que referirme otra vez a lo que ocurrió en las movilizaciones, cuando se dijo que habían venezolanos que estaban implicados en inclusive un atentado al señor presidente de la República, algo que fue refutado y se evidenció que no era absolutamente cierto, tanto que aquellas personas que fueron detenidas, que se les quitó sus medios de trabajo, Y por cierto, aún no se les devuelve sus taxis. Aún el día de hoy, estas personas no cuentan con sus taxis. Esto quedó, nadie sabe, ustedes saben ahora que estas personas han sido liberadas, pero lo que quedó en la gente, lo que quedó en la memoria colectiva es de que habían delincuentes venezolanos que estaban implicados en atentados y en situaciones delincuenciales en las movilizaciones. No se ha comprobado, no se ha verificado, pero sí queda en la gente. Entonces, es una labor en la que cada uno de nosotros debe ser portador de combatir este tipo de estigmas. De nuestra parte, esté siempre el compromiso y absolutamente dispuestos, además, a comprometernos aún más para combatir este tipo de narrativas que solo hacen daño. Gracias.
Siguiente pregunta, por favor.
Yo quería hacerle una pregunta, buenas tardes con todos, al señor José Dávalos, porque me pareció interesante cuando usted mencionó cómo ser factores de equilibrio en un caso específico que fue en la emergencia que nosotros tuvimos. Pues yo soy de Turkán, zona de frontera, y a mí me llamó mucho la atención de la buena voluntad que tuvo la gente cuando llegó tanta gente, porque fue impresionante. Para nosotros, de la noche a la mañana nos duplicamos en población y fue impresionante realmente, es la palabra que se me ocurre. Y al inicio, pues toda la gente se abarrotó a dar cosas, a ayudar, a coger, a dar para el pasaje y todo. Pero fue demasiado. Y yo puedo decir que, no, esto no me lo contaron, incluso yo lo tuve que vivir, que vienen tan dolidos, vienen tan maltratados, vienen de una realidad que nosotros desconocemos, que también a nosotros nos toca vivir violencia por parte de los que acogemos. O sea, yo lo digo, en la calle no sé cuántas veces me insultaron y escuché cómo insultaron a otras personas de mi ciudad. Entonces, uno ahí se pregunta y dices, bueno, ¿y cómo soy este factor de equilibrio? O sea, ¿cómo los acogemos, pero cómo también, o sea, ¿y qué se podría decir? ¿Cómo manejamos estas situaciones que son difíciles realmente? Y llega un punto en el que por más buena voluntad que tenga la gente, o sea, la gente se cansa. Entonces ahí, y a mí me llamó mucho la atención también porque en esta emergencia los que acogieron muchas veces fueron, sí, las ONGs, pero también la ciudadanía como tal, fue este voluntariado invisible que nadie sabe quién dio de comer a quién. Y que muchas veces no le recibió uno y al otro ya no le quiso dar. Entonces es como, y la política de Estado también, porque yo vi en este tema, a lo menos de la emergencia, vi esa ruptura entre el discurso del gobierno como tal y la realidad que se vivía en las zonas de frontera, en este caso en particular. Entonces es como que a mí sí me causa curiosidad de cómo manejar estos factores de equilibrio, cómo estabilizar los que llegan y los que estamos y los que se van a quedar también, porque después es más difícil acogerlos.
No, muchísimas gracias. Yo creo que tu testimonio es totalmente válido y real, y rescatar además de que en esta situación que ha vivido y que aún vive el Ecuador, resaltar nuevamente lo que decía al principio, la generosidad del pueblo que recibía a la gente que llegaba. No era por orden o por instrucción del gobierno, era porque veían llegar a gente que estaba absolutamente vulnerable, hasta desde el punto de vista de salud. Era gente que había caminado cientos de kilómetros y lo menos que podían hacer era acogerlos, y después se dio protegerlos. Y en ese sentido yo creo que, ya más allá de lo que Es obvio y ustedes entenderán que yo no puedo opinar sobre las políticas de gobierno, y mucho menos ser crítico, porque evidentemente la labor de la cooperación es complementar los esfuerzos del Estado. Nosotros no podemos reemplazar, mucho menos cruzar o imponer nuestra asistencia, porque trabajamos para los gobiernos, como agencias, en este caso del sistema de Naciones Unidas. Es obvio que tenemos que llenar muchas brechas, pero en países también de una situación económica muy compleja, a veces, las brechas que tratamos de llenar no son suficientes. Entonces ahí hay una discusión y hay una dificultad donde precisamente puede surgir la discriminación, porque la gente, al ver que no se está haciendo demasiado o no se puede hacer, lo suficiente, se empiezan a cansar, y ahí surgen los brotes de discriminación, ahí surgen brotes de desencuentro con las poblaciones que llegan, porque también entre estas poblaciones que llegan también llegan personas que desde una óptica muy puntual no favorecen su propia reintegración. En ese sentido, la pregunta que me hace realmente es muy difícil de contestar, porque no tenemos la capacidad de controlar, primero porque no está en nuestras manos, no debemos, y lamentablemente no tenemos los recursos suficientes. Muy rápidamente, para decirlo, este año que culmina, toda la planificación que se hizo para obtener recursos para responder a la llamada crisis de Venezuela, en este momento se ha llenado solo en un 40%. En un 40%. De 117 millones que la cooperación apeló a la comunidad internacional para obtener recursos para el Ecuador, que eran aproximadamente 117 millones, solo se han obtenido aproximadamente 50 millones. Y para este año, para el año 2020, estamos apelando para obtener aproximadamente 199 millones. Y la gente a veces se pregunta, pero son menos gente. Pero es que ahora tenemos que apoyar también a las, como les decía al principio, a las comunidades de acogida, para no generar ese desequilibrio tan indeseable. ¿Pero cuánto tenemos en este momento? Bueno, en la conferencia de Bruselas, que fue hace un par de semanas, menos, creo una semana, se obtuvo el compromiso de la Unión Europea de que va a dar alrededor de 100 millones, pero para toda la región. O sea, estamos hablando de que en este momento lo que tenemos es casi nada. Y bueno, pero igual, tenemos que trabajar y tenemos que seguir abogando para conseguir recursos para poder equipararnos. No sé si te respondí, en todo caso.
Bueno, muchas gracias a José Iván y a todos los panelistas. En honor al tiempo, vamos a dar por terminado este panel. Yo únicamente quiero retomar unos pocos puntos que me parecieron importantes. Creo que es un desafío hablar de voluntariado en estas dos fases, ¿no? La ayuda humanitaria y el desarrollo. Hay sus diferencias, pero creo que me quedo con algo que dijo José Iván, y es que el compromiso se mantiene. Alguien que es voluntario en emergencia también es voluntario y tiene el mismo compromiso y el mismo ADN, como lo dijo Roberto, el ADN de voluntario. Eso es un estilo de vida. Entonces, una persona que es voluntaria en un contexto lo es también en otro, pero desde las organizaciones lo importante es poder darles esta cobertura, esta capacidad, esta formación, para que puedan fortalecer esas capacidades que tienen, aprovechar sus capacidades, y de un contexto de emergencia, como han habido ejemplos aquí, darles también a ellos la oportunidad de crecimiento y de avanzar hacia otro tipo de actividades, de otro tipo de voluntariado, que no es el de emergencia, no es el de primera línea, pero que también es fundamental, como en este caso que hemos topado el de las migraciones. Y me quedo también con algo muy importante que lo dijo Roberto, y es que hay que fomentar, y esto es un desafío, que los voluntarios no sean solo parte de las organizaciones, sino que sean voluntarios de sus propias comunidades. Creo que esto es algo que hay que alimentar. En el estudio que hizo UNB el año pasado del estado del voluntariado en el mundo, de hecho salió el resultado el que el 70% de voluntarios son voluntarios llamados informales, que son los voluntarios precisamente en sus comunidades cara a cara, pero que también, como lo dijo Arnaud Peral en el saludo de bienvenida, están invisibilizados. Es muy difícil también poder tener cifras, datos, eso creo que es el desafío de todos los países, sobre cuánto voluntariado hay, qué tipo de voluntariado, cuántas personas hacen voluntariado. Pero creo que de parte de las organizaciones de la sociedad civil, y así se componía este panel, es un poco reflexionar internamente cómo damos esta oportunidad a las personas que hacen voluntariado para que se integren de mejor manera en estas dos etapas. Así que les agradezco mucho y gracias a todos también. Vamos a dar paso al siguiente panel. Agradecer.